el riesgo país que está volando por las nubes, ¿eh? Vamos por parte, dijo Jack.
Vamos por parte.
Jack the Ripper, Jack el Destripador. Gerardo Alonso Schwartz, que es el responsable de la Fundación Mediterránea en la región, economista. ¿Cómo está, Gerardo? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, 24% cayeron los envíos de coparticipación por recesión, estancamiento económico, menores ventas, por ende menor recaudación para las provincias en el último año. ¿Esto qué significa? Porque digo, la inflación siguió corriendo, hay que acumular lo que se acumula, la inflación, y sumarle a eso la caída en términos, en valores, no sé si reales o nominales, de la coparticipación.
Claro, en ese sentido, esta caída era esperable. Nosotros hablábamos justamente de que los meses de mayo, marzo, abril, mayo y junio iban a ser los peores meses donde íbamos a ver con mayor fuerza la caída justamente de la actividad económica, y eso se traslada directamente en recaudación de impuestos y por lo tanto en caída de esa recaudación y caída de esa coparticipación de los impuestos nacionales a la provincia y también en recaudación de impuestos provinciales, ¿no es cierto? Pero está claro de que esto no es una sorpresa, esto era esperable, lo que no significa de que sea menos preocupante para los distintos actores, principalmente para los gobiernos provinciales que más dependen de la coparticipación o de los recursos nacionales, que son principalmente las provincias del norte argentino.
No, perdóname, porque mal llamados recursos nacionales, porque la coparticipación es un ida y vuelta, lo que recaudan las provincias, se lo envían a la nación, y la nación te lo envía, hoy te diría discrecionalmente, nunca se volvió a discutir la coparticipación, y Misiones es
cenicienta,
¿no?
Tiene los dos componentes, vale. Tiene un componente de coparticipación automática por ley de coparticipación, que ahí tenemos el impuesto a las ganancias, bienes personales, IVA, etcétera, etcétera,
sí,
que directamente apenas son recaudados, van por goteo diario en base a las alícuotas o a los porcentajes decididos por esa ley de coparticipación, que implica una distribución primaria entre nación y provincias. Y después de ese paquete destinado a provincias, cómo se distribuye entre cada provincia o entre las distintas provincias. Eso existe. Lo que sí vimos, a su vez, en este gobierno nacional, es que las transferencias discrecionales que van por fuera de
las no automáticas.
Las no automáticas, exactamente, sí. Esas son las que cayeron más fuertemente.
No coparticipación, digo, ¿la coparticipación se mantuvo estable?
La coparticipación también cayó por efecto justamente de esa menor recaudación.
Sí.
Pero principalmente lo que cayó y cayó muy fuertemente fueron las transferencias discrecionales, que son las que con las que el gobierno nacional históricamente, o los gobiernos nacionales, porque no hablamos justamente los gobiernos nacionales tenían como herramienta de negociación y disciplina con los gobiernos provinciales
para comprar favores o disciplinar a los discos, la ley del látigo y la chequera, ¿no?
Entre distintos gobiernos provinciales en base, supongo,
sí.
no es muy difícil suponerlo.
No tengo certezas, pero tampoco dudas, ¿no?
Pero tampoco dudas de que podría haber estado alineado con los votos en el Congreso.
Sí.
Y las manifestaciones de apoyo, ¿no?, a las políticas nacionales. Eso lo vimos
en los últimos años,
claramente, y eso es lo que ha de repente prácticamente desaparecido en este gobierno nacional, que no es que ha distribuido esas transferencias discrecionales de forma equitativa o con el mismo criterio que la ley de coparticipación, sino que prácticamente las ha eliminado.
Y si abrió la chequera o abrió el grifo, ahora lo sumamos a Alfredo Aracián, que está desde la base del Tellucuaré, si abrió el grifo era para alinear a los gobernadores y que voten a favor, por ejemplo, de la ley bases o la reimplantación de la cuarta categoría de ganancias. Gerardo, dame un segundo. Alfredo Aracián te está escuchando. Gerardo Adunzo Suárez.
Gracias. ¿Qué tal, Juan? Buen día.
Buen día. ¿Cómo estás vos?
Bien, bien. La verdad, esto tiene mucho que ver con que en junio la recaudación cayó casi el 14% por la baja del consumo.
Exactamente. Por la baja del consumo en unidades, pero claro, también recordemos de que hubo una cierta desaceleración de la inflación. Una de las cosas que también veíamos en los últimos años es que el gobierno era el gran beneficiario de la inflación creciente mes a mes.
Ajá. En ese sentido, ahora, también... Perdón. ¿Te decías?
Gerardo, ¿estás escuchando? Perdón, no sé si...
Sí. Hola, sí, a vos te escucho, Alfredo no lo puedo escuchar.
Ah, no te escucha a vos, Alfredo, con lo cual...
¿No me escuchás a mí? A ver, ahora...
Ahora sí.
Ajá. Los ingresos tributarios crecieron menos que la inflación. Eso no hay ninguna duda que también influye muchísimo.
Totalmente, es así.
Ajá, ¿y la reducción del aporte del IVA fue del 19%, el 20% más o menos?
Exactamente, sí.
Eso ayer era... Cavallo dijo, lo escuché desde Boston, está en este momento, y dijo que es necesario mover el aparato, o sea, a ver qué va a pasar con el dólar para que el dólar no siga subiendo. Le recomendó a Milei que tome medidas inmediatas para bajar todos estos problemas. ¿Cuáles son esas medidas? ¿Vos sabés algo de eso?
Principalmente, bueno, lo que dijo Cavallo, y es un poco lo que reclama el mercado, es que se acelere el proceso de eliminación del cepo. No significa que sea hoy, que sea mañana o que sea el mes que viene, pero que haya certeza de cuándo y cómo va a ser.
Que le den bola al Fondo Monetario.
Claro.
Bueno, por mi parte, muchas gracias. Yo desde la base del Tellú, acá en San Ignacio, te estoy escuchando atentamente.
Bien, seguimos contigo, Gerardo. Y sí. si como dijo López Murphy, también se suma Cavallo, Melconian, si de la noche a la mañana el gobierno decidiese salir del cepo, el antecedente creo que fue de Alfonso Pratgay, que terminó colocando al dólar en una banda intermedia de lo que por entonces era el oficial y el paralelo. ¿Hoy qué sería? ¿1.100 pesos? ¿1.150 pesos? ¿Se puede salir del cepo sin provocar una hecatombe económica peor?
Sí, por supuesto que se puede, pero tiene que ser algo ordenado, y no será de la noche a la mañana. Eso, de un día para el otro que se decida, creo que sería bastante dañino. Sí, es posible y deseable salir del cepo, y creo que alguna de las medidas que anunció el Gobierno Nacional a través de la conferencia del viernes de Caputo justamente van en esa línea, solo que no dio fechas, y no dio mayores precisiones, que es lo que estaba esperando justamente el mercado.
Bueno, dicen que dicen que fue poco claro el mensaje de Caputo, como el del presidente del Banco Central. También ayer hablaron con los responsables de los bancos, que a la par son economistas. Ni ellos entendieron lo que le querían decir,
Está bien, sí. Hubo pocas definiciones, tal vez las definiciones más grandes es que no habría una devaluación en puerta, algo que incluso algunos ya habían empezado a pedir, teniendo en cuenta que la inflación, si bien está bajando, si bien es menor a la que registramos en los últimos meses, son varios puntos encima de ese 2% de devaluación que propone el Gobierno Nacional, o planifica el Gobierno Nacional, en su política de Crointec, como fue mencionado en varias oportunidades. Entonces, ahí reside justamente la duda de los actores económicos acerca de si el actual tipo de cambio ajustado al 2% es suficiente o es necesario algún tipo de ajuste. De todas maneras, el mercado tiene su duda.
Crolimpec traducido es una devaluación ordenada. Ahora bien, con esta escalada con esta escalada del dólar, ¿no está devaluando de facto el mercado?
No, porque hay algunas cuestiones que hay muchos sectores, muchas actividades y muchas cosas que están regidas por el dólar oficial. Entonces no es una devaluación total, sino una presión para que suceda eso, porque es lo que están esperando. Habrá que ver acá quién gana la pulseada, y en esto tiene mucho que ver, sin duda, la cuestión de la articulación o la reglamentación de la ley bases, porque, por ejemplo, dentro de esta ley bases y paquete fiscal figura el blanqueo. Si eso fuese reglamentado rápidamente, implicaría eso y el RIGI implicaría la entrada de divisas, la entrada de dólares más rápida de lo que sucedía si esto se dilata, y de esa forma también comenzaría a ser una solución, por lo menos a estas dudas que hay acerca del plan económico.
Bueno, las condiciones de mercado, hoy te dicen hay un blanqueo, hubo tantos en Argentina, con estas condiciones de mercado no sé quién quiere blanquear. Segundo, ayer dijo Roberto Kachanovsky que el gobierno volvió a emitir pesos de una manera tan frenética como en la última etapa de Massa, desde marzo hasta ahora. Hay un parate de la actividad económica que se nota porque es transversal en todos los sectores. ¿Cuál es? Por más que se reglamente la ley base, que salga ese blanqueo de capitales, por más que los gobiernos de provincia obtengan una mayor recaudación por la reimplantación de la cuarta categoría de ganancias, decime que hay adelante, que hay en el horizonte, porque...
Bueno, no coincido con el diagnóstico que recién mencionaba.
El de Cacha.
No coincido con este diagnóstico. Hay algunas cuestiones que están claramente van en contra de estas afirmaciones. Por ejemplo, hay sectores donde no todos, no la mayoría, por supuesto, y el promedio da negativo, claramente, por eso la caída de la recaudación. Pero hay sectores en los cuales la situación empieza a mostrar signos positivos. Dos que son absolutamente claros son el sector del campo a nivel nacional, que está creciendo, si lo comparamos en términos de enero a junio, comparado a enero a junio del año pasado, con un crecimiento, está bien, el año pasado tuvimos la sequía y demás, pero están creciendo a un promedio del 35% anual.
Sí.
Lo cual no podemos decir que no hay ningún sector que está creciendo cuando hay un sector que está creciendo a ese ritmo.
Bueno, tampoco está liquidando, ¿no?
Y hidrocarburos, que también está creciendo a más del 15% anual. Entonces, sí hay algunas señales, no son contundentes para que digamos de que está creciendo la actividad en toda la Argentina, ni es homogéneo, eso está clarísimo, pero hay algunos signos, incluso si vamos a otros indicadores, como pueden llegar a ser el indicador líder que elabora la Universidad Torcuato y Tella, nos muestra que el 80% de los indicadores adelantados de consumo, que tienen que ver con confianza del consumidor, gente caminando y buscando precios en los shoppings y en los distintos centros comerciales y supermercados, algunas ventas de algunos sectores y demás, entre ellos también combustibles, muestran una recuperación ya por ser tercer mes consecutivo. Entonces, yo entiendo de que cuando manejamos datos de hasta marzo, claramente todos los sectores nos daban negativos.
Sí.
Ahora sí los actualizamos hasta hoy, algunos sectores empiezan a tener señales positivas. ¿Significa esto que de acá en adelante todos van a ser positivos? No, claramente no. Tenemos que ver qué es lo que pasa si se estabiliza esta cuestión del tipo de cambio, si logra ganar esta pulsada del gobierno nacional y si logra reglamentar y tener efectos positivos de esta ley de bases. Claramente eso va a ser clave. Pero hoy en día tenemos indicadores que son algunos muy negativos, como los que recién hablamos, y algunos que empiezan a dar señales positivas. Por lo tanto, no es tan sencillo decir...
Ah, mira, que no lo puedas decir vos, ¿eh? La economía es una ciencia tan imperfecta. Bueno, como decía Menem, estamos mal, pero no tan mal a lo mejor, ¿no?
Exactamente. Empezamos a ver algunas señales positivas que esperemos, esto es una expresión de deseo, que comiencen a expandirse a otros sectores y eso generen también ese derrame que esperamos. Para saberlo tendremos que esperar un poquito más todavía.
Bueno, la paciencia es algo que nos falta a los argentinos, pues, entre tantos palos continuos. Gerardo, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias, espero verte el jueves.
Dale, perfecto, espero poder estar. Un abrazo grande.
Viste como te tiré el lazo al aire, ¿no? Te mando un abrazo. Hasta luego.
Pensé que se te iba a escapar.
No, de ninguna manera. Gerardo Alonso Schwarz, economista, es el responsable de la Fundación Yeral Mediterránea. En Misiones dice... Ojo, hay señales alentadoras, a pesar de esta disparada del dólar, está probando la fortaleza del gobierno, la salida del cepo que tanto están reclamando no va a poder ser de la noche a la mañana, va a tener que ser ordenada.
Habla de especulaciones, pero se mantiene en la senda.
Escuchándolo a Gerardo, adhiero a esa teoría. Hay quienes dicen el gobierno está imprimiendo, el gobierno no tiene plan. Gerardo dice hay señales alentadoras, pero todavía hay que esperar.
Es paciencia. Decir,
hay un alto tono de incertidumbre respecto de lo que puede ocurrir.
9 de la mañana, 26 minutos.
De 7 a 13, este es el show de los impactos. Periodismo activo de primera mano.
Las soluciones están más cerca de lo que pensamos. Si ya estás construyendo o estás por empezar, Brasil Cerámicas, todo en un solo lugar. Asesoramiento y entrega inmediata. Cerámicas y porcelanatos, estructuras, placas de yeso y muebles. Nos acompañan Placo, Tuyango, Johnson, Zika, Claucol y muchas más. Te esperamos en Avenida 44070, WhatsApp 376-486-1900 o búscanos en las redes sociales. Brasil Cerámicas, tu aliado siempre.
Tienes todo un plus de oportunidades con la Quiniela Matutina Plus. Apostando 300 pesos a las tres cifras, jugas gratis a la triplona y podés ganar el pozo acumulado de entre 15.000 y 150.000 pesos. ¿Y querés otro plus? Jugando a las tres cifras a la cabeza, hay una premiación por aproximación. Ganás también si sale un número anterior o posterior al que apostaste. No esperes más. Busca tu agencia amiga y júgate con la Quiniela Matutina Plus. Sortea de lunes a sábados a las 15 horas. Y Plic, Lotería de Misiones.